Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Bueno, ahora acá en Mataderos ha parado de llover, inclusive hay una resolana como que amenaza que va a despejar o a salir el sol.
Bien, acá también creo que habrá caído alguna gota, pero ni la percibimos y nuestros oyentes nos fueron contando que eso sucedía. Mejor, porque nosotros ninguno llevó paraguas ni nada que se le parezca, así que mejor que nos agarró bajo techo y teóricamente esto va a pasar y no seguirá a lo largo del día. Nos metemos, si te parece, en la columna del día de hoy que tiene título enigmático.
Sí, el título de la columna es Los crímenes del corazón puro.
Vamos.
Así que, si te parece, vamos a develar el misterio. Bueno, el tema de la columna de hoy podría decirse que está motivado por algo que se trató al pasar en el programa El Resaltador de mi querido amigo Diego Uberman. Esto fue días atrás. Y que en aquel momento me trajo a la memoria la vivencia de un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel allá por el 2016. Es así que en vísperas al festejo de Yom Jerusalén y en horas de la noche en adyacencias al Kotel, una figura cubierta de la cabeza a los pies se encaminaba hacia aquel sagrado muro. El oficial, que estaba a cargo del servicio de seguridad y acompañado por un soldado, le impartió la voz de alto, en hebreo y en árabe. Pero sin aminorar el ritmo de sus pasos, quien vestía una burka negra, siguió adelante. El oficial extrajo su arma, repitió la orden de detención, a la vez que efectuaba un disparo al aire. Nada pareció amedrentar al sujeto, lo que no le dejó otra alternativa al militar israelí que correr y derribarlo y sujetarle los brazos. En ese preciso instante, y por sus gritos en hebreo, el oficial supo que debajo de esa burka negra había una mujer que exigía que no fuera tocada por un hombre que no fuera de su familia. La solución fue una joven sargento de la misma brigada que el valiente oficial, que palpó el delgado cuerpo de la detenida con gran cuidado ante el temor que pudiera portar un chaleco explosivo debajo de su negro vestido. Algo que no sucedió. Y minutos después era trasladada a un centro de detención esta verdadera mujer talibán, miembro de la secta Lev Kahor. Por lo reseñado, me pareció oportuno abordar a este grupo, ultra ortodoxo radical judío, a cuyos integrantes se los denomina los talibanes judíos, el que fue creado por el Shlomo Helbrands, nacido en noviembre de 1966 en el barrio Kiryat Hayobel, en Jerusalén, en el seno de una familia judía kurda secular, pero que a los 13 años decidió seguir el camino de la ultraortodoxia e ingresó en una yeshiva en la misma Ciudad Santa. Y por 1988, y según testigos de la época sin haberse ordenado como rabino, estableció su propia yeshiva a la que denominó Lev Taol, corazón puro, imprimiendo en la enseñanza su visión radical y fundamentalista, pero también antisionista. Ante los primeros cuestionamientos, tanto en lo religioso como por su negativa a reconocer la existencia del Estado de Israel, en 1990 viajó y se radicó en Brooklyn, New York. Y por supuesto, abrió una yeshiva con el mismo nombre, Lepta Hall. Pero en 1994, Helvans fue acusado del secuestro de un joven israelí, Shahid Reuben, de 13 años, a quien el nombrado preparaba para su bar mitzvah. Tras idas y vueltas en el ámbito judicial, 2 años más tarde fue condenado a una pena de 4 a 12 años de prisión, pena que luego fue reducida tras un controvertido proceso de apelación a cumplir entre 2 a 6 años, para finalmente cumplir 2 años y ser beneficiado con libertad condicional. Ya en libertad, estableció una nueva yeshiva en la localidad de Muncie, en el estado de New York. Pero en el 2000, al serle cancelada la residencia permanente en los Estados Unidos, fue deportado a Israel, en donde surgieron los problemas, tanto religiosos como políticos, lo que le llevó a emigrar esta vez al Canadá, donde obtuvo el estatus de refugiado, argumentando las causales antes mencionadas. Pero nuevamente surgieron denuncias por abuso y negligencia infantil ante los estados judiciales de Quebec primero y luego en los de Ontario, llevándolo en el 2013 a emigrar y radicarse en Guatemala junto con gran parte de sus seguidores. Antes de proseguir, creo que es pertinente exponer los aspectos que hacen a esta secta radical y fundamentalista. Por el caso, Lepta Hall lleva al extremo la segregación de género. Impone restricciones alimenticias incluso más allá de lo que establecen los preceptos de la Kashrut. Como así también el rechazo a toda expresión de cultura y educación secular. Es así que no se permite la enseñanza de otros idiomas que no sea el hebreo y el iris. Y lo mismo con respecto a la tecnología. No televisión, no radio, no computadora, a lo que se suma los casamientos en la adolescencia. Por otra parte, si bien los hombres visten los atuendos clásicos de la ultraortodoxia, lo que resalta es la vestimenta de las mujeres, que desde los 3 años deben usar túnicas negras de la cabeza a los pies, y a partir de la adolescencia y en adelante, visten burkas iguales a las mujeres talibán. Pero algo que también se exige es que tanto niñas como niños, cuando transitan por la calle junto a un familiar mayor, deben mirar al piso para evitar el contacto visual con vecinos seculares o no judíos, para impedir tentaciones, como piletas o juegos, y se les fomenta la delación entre ellos, si se incumplen las normas de la secta, que de incumplirlas conllevan severos castigos corporales. Y a diferencia de los grupos jasídicos, que ven en la música y el baile como maneras de conectarse con Hashem, los miembros de Lepta Hall no lo ven así, e incluso no aconsejan ni siquiera la risa. Ahora bien, retomando el periplo de la secta, en el 2013, ya en la ciudad de Guatemala, con su líder Shlomo Helvans, van a ocupar 2 edificios de oficina, hasta que en el 2016, tras un allanamiento de la policía guatemalteca en coordinación con la policía israelí a través de Interpol, en un operativo motivado por una causa por el secuestro de un menor, el grupo se trasladó a una propiedad de la secta ubicada a unas 2 horas de la capital, en la región semiselvática de Santa Rosa, donde construyeron un complejo de cabañas de madera. Sin embargo, al poco tiempo, en el 2017, por presión de las autoridades israelíes, como consecuencia de las investigaciones por delitos de secuestro y abuso de menores, en forma transitoria se desplazaron a la región de Chiapas, México, en donde pierde la vida el líder y creador del heptatlón, Shlomo Helmer, a sus 54 años, en circunstancias en que realizaba un baño ritual en un río y fue llevado por la corriente. Tras lo cual, la secta regresó a Guatemala y asume el liderazgo su hijo, Nachman Helvals, quien asumió una actitud más dura y extrema que su fallecido padre. A fines del 2018, Nachman, de 38 años, quien posee doble nacionalidad, estadounidense y guatemalteca, fue detenido en México en un operativo conjunto del FBI y la Policía Federal Mexicana, siendo extraditado a los Estados Unidos, donde la Justicia Federal de New York lo imputó junto a Mayer Rosen y otros dos miembros de la secta por el secuestro de dos menores que se llevó a México, hijos de su propia hermana que había desertado del heptatlón. Por eso, actualmente está en prisión tras recibir en marzo del año pasado la condena de 12 años de prisión por darse probados la comisión de los delitos de secuestro y explotación sexual infantil. Con su líder en prisión, hoy en Guatemala, Leptador está dirigida por Abraham Dinkel y Uriel Goldman, quienes niegan las imputaciones en contra de la secta por abuso infantil, lavado de cerebro, uso de drogas y de celebrar matrimonios forzados. Y alegan que son perseguidos por su posición antisionista y declaran como ser los únicos judíos auténticos, pues su judaísmo no está diluido y siguen los preceptos religiosos y la Torá de manera verdadera y fundamentalista. En este cuadro de situación, miembros que dejaron Leptador, residente tanto en los Estados Unidos como en Israel, iniciaron a partir del 2020 acciones para rescatar o ayudar a quienes quieren abandonar la secta. Y es así que formaron sitios web como el Grupo Brooklyn, en el que participa activamente la comunidad hasídica, que considera que el grupo fundamentalista viola los principios judíos. También lo hacen en Israel, donde se creó un grupo de voluntarios en el que participan judíos seculares, exfuncionarios de la policía y de servicios de inteligencia y abogados. Es así que en el 2022, el ex agente del Mossad, Dan Limor, realizó en el terreno una amplia investigación en Guatemala, donde pudo determinar que una parte de la secta se estaba reubicando en Chiapas, México, coordinando una amplia investigación con las autoridades judiciales y policiales mexicanas, donde se documentaron testimonios sobre abusos sexuales de menores y negligencia en el cuidado de la salud física y psicológica infantil, incluida la muerte de bebés recién nacidos por falta de atención médica, lo que llevó al arresto y enjuiciamiento de cuatro miembros del Leptador, y que a su vez derivó en otra causa por la que un juez federal, en el mes de septiembre del año pasado, ordenara el arresto de varios integrantes de la secta por el delito de abuso de menores, tras la investigación llevada a cabo por la Procuraduría Especializada en Crimen Organizado, acciones criminales que se llevaron a cabo en una locación a 17 kilómetros de la ciudad de Tapachula, México. Es debido a las investigaciones que se llevaron y se llevan a cabo, tanto en Israel, los Estados Unidos, México y Guatemala, que algunos grupos familiares que aún conforman Leptador han abandonado estos países para encontrar refugio en otras partes. Es así que para fines del 2021, un grupo se asentó en Rumania tras ser expulsado del Kurdistán iraquí. Otros lo hicieron en Bosnia-Herzegovina, primero en Hasici y luego en el barrio Ilitsa en Sarajevo. Y ya en el 2022, otras familias de la secta se han radicado en Macedonia del Norte, en la ciudad de Camanovo, no sin antes ser expulsadas por las autoridades de la ciudad de Skopje. Pero quizá lo más sorprendente es que algunos solicitaron asilo político al régimen teocrático de Teherán y juraron lealtad al líder supremo Ali Jamenei, lo que derivó en octubre del 2021 que varias familias planearan su salida de Guatemala con destino a la República Islámica de Irán. En síntesis, el periplo de Leptaón desde su creación en 1988 es el siguiente: hasta 1990 en Jerusalén, para luego volver entre el 2003-2004 y hasta el presente residir en la ciudad de Beth Shemesh. En los Estados Unidos, entre 1990 y el 2000, en el Canadá, entre el 2003-2013-14, en Guatemala desde el 2014 al presente, y lo mismo en México desde el 2017, y tal como se señaló, ahora también están en los Balcanes y unos pocos en Irán. Pero antes de ir cerrando esta columna, hay una pregunta. ¿Cómo se financia el Leptaón? Una respuesta es los giros en dólares estadounidenses a través de transferencias bancarias o transferencias no convencionales del tipo hawala de las familias radicadas en los Estados Unidos o Canadá, con beneficios por la diferencia cambiaria en México, Guatemala o los Balcanes. Pero en el caso de Israel, con una cotización de un dólar 3,70 shekel, se plantea una situación contradictoria. Pues si la transferencia se hace por el grupo de la secta que vive en Beth Shemesh hacia Latinoamérica o Europa, la pregunta es, ¿ese dinero no proviene acaso de los fondos que el Estado, al que no reconocen, destina a las yeshivot en las comunidades ortodoxas y ultraortodoxas? Finalizando, Dani, la columna de hoy, las conclusiones son las siguientes. Leptaón, o corazón puro, reúne las características para ser calificada como una secta, con una concepción religiosa radical y extrema, repudiada por las máximas autoridades rabínicas, con una visión política claramente antisionista, negando la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, y con acciones criminales que motivan la persecución legal en aquellos países donde residen y pueden llevar a cabo actos ilícitos, países que se rigen por el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Pues Leptaón es un exponente del fanatismo, de la intolerancia, la discriminación y de la explotación física y abuso psicológico. Es un ejemplo lamentable más del fundamentalismo religioso, como también en su momento lo fueron la secta Templo del Pueblo, liderada por Jim Jones en Guyana, que en 1978 causó 5 asesinatos y el suicidio colectivo de 918 de sus seguidores. O la de los Davidianos, dirigidos por David Koresh, que provocó en 1993 un asedio de casi 2 meses con fuerzas federales al resistir un allanamiento y el arresto de sus principales miembros en la localidad de Waco, Texas, Estados Unidos, que derivó en un sangriento enfrentamiento armado conocido como la Masacre de Waco, donde murieron y fueron heridos casi una veintena de agentes federales y perdieron la vida 82 davidianos, incluidos 23 niños. Y sin que olvidemos, en mayor escala, las miles de víctimas del islamismo radical, del ISIS o del Talibán. Todo lo cual nos demuestra que los fundamentalismos no es privativo de un determinado dogma religioso, sino la visión extrema y el accionar criminal, despojado de toda humanidad. Es por eso que me pareció pertinente recordar la frase del filósofo y político irlandés Edmund Burke, que dijo: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada.
Hasta allí entonces la columna de Luis Fuensalida, develado el misterio de los corazones puros, el Lev Tabor, esta secta extremista. Bueno, temazo, yo te digo, hay mucha gente que lo descubrió hoy y hay mucha que lo viene siguiendo. El turquito decía, qué gente enferma. Y sí, el problema es que si se la quedaran entre ellos la enfermedad no sería nada. El problema es que afectan a los demás. Bueno, temazo, gracias Luis, como siempre. Seguimos sin ganar, hace 9 partidos que no ganamos uno. Y estamos por batir récords al respecto y estamos a un equipo de descender. ¿Qué te parece?
Mira, el partido lo vi, el domingo, perdón, el lunes fue un día bastante agitado, porque primero estuve invitado y estuve con Waldo Wolf en
la proyección del documental.
Del documental Nisman, La Víctima 86. Y bueno, luego de ahí me fui disparando, llegué más o menos 9:20 al estadio, pero ya mi compañero había dejado las órdenes para que me esperaran por la puerta 9, ahí en la platea norte, para verlo, y fue un partidazo, realmente fue un partidazo, más que nada el segundo tiempo. Los chicos de Vélez son muy buenos, y bueno, yo creo, si tengo confianza en Gareca, tengo confianza en esos chicos, no tengo confianza en la dirigencia, creo que es una dirigencia mediocre, que lo único bueno que hizo hasta ahora fue contratarlo al Tigre, y esperar salir de este momento.
Esperemos que salgamos todavía estando en primera división. Vamos a esperar eso. Hay elecciones aparte en Vélez en noviembre. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande para todos. Chau, chau.
Luis Fuensalida pasó así por el Coffee Break.